Buenos días. Seguimos viendo nuestra serie, Los del Camino, explorando este tema de qué significa seguir a Jesús. Antes, un simple aviso de utilidad pública. Si no me ven las próximas semanas, así como hizo Marcelo, yo también vamos a estar con la familia fuera. Todo bien, esperamos estar con ustedes después, pero que vamos a estar fuera unas 3 semanas. Pero hacía falta unas vacacioncitas. Pero bueno, una cosa que hemos estado viendo hace un par de semanas era este tema de la pregunta acerca de si soy cristiano o si soy aprendiz. Y es una pregunta interesante porque tiene que ver con la manera en que veo mi fe. Si es un binario, si creo, no creo, ya estoy dentro, estoy fuera. O si veo mi fe como un camino continuo que voy desarrollando en mi proceso para terminar pareciéndome a Cristo y donde estaré con Él para toda la eternidad. Si soy aprendiz de Jesús, entonces tengo metas. Y el aprendiz de Jesús tiene 3 metas. La primera lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan cuál era? Estar con Jesús. La segunda es ser como Jesús y la tercera es hacer lo que hizo Jesús. Hoy vamos a hablar de esta segunda, ser como Jesús. Y lo que vimos la semana pasada es que para estar con Jesús tengo que quitar y poner, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las cosas que tengo que quitar? Distracciones y apuro. Tengo que poner tiempo y espacio. Espero que algunos hayan hecho eso esta semana, estando con Jesús, que pudieron disfrutar de ese tiempo. Y la siguiente es ser como Jesús. ¿Sabes? Jesús dijo en Mateo 10, 24 y 25 que el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Entonces, Jesús nos invita a ser como Él. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. El problema es ¿cómo puedo ser como Jesús? Hablamos mucho acerca de esto, lo tocamos, pensamos, y creo que hay algunas tácticas que implementamos que podrían ser contraproducentes. La primera es la mímica, ¿no? Entonces trato de hacer lo que hizo Jesús, lo que leo en los evangelios, le copio, busco hasta sus mismas palabras, busco 12 tipos desempleados para que me sigan alrededor de las aldeas, me he visto de huaraches, estoy siendo como Jesús, ¿no? Trato de imitarle como por la mímica. También estamos haciendo en el podcast de entre semana la misma serie, donde podemos en la plática entrar un poco más detalle. Entonces, si tienes oportunidad de escucharlo. Y en cuanto a esto, hablamos y me acordé de que hay una tribu en el Pacífico, unos isleños, que era una tribu casi que no había sido contactado hasta que llegaron los americanos en la Segunda Guerra Mundial con sus aviones y todo, estableciendo bases cuando estaban peleando con Japón. Y estas tribus no entendían qué sucedía, que venía un pájaro de metal y que se le abría la panza y salían regalos y cómo es que los hombres que llegaron en sus barcos empezaron a entregar cosas y a los isleños, pero después de unos cortos meses se fueron y se llevaron todo con ellos. Entonces los isleños no sabían cómo hacer, entonces dijeron: bueno, no, tenemos que traer a estos dioses, estos pájaros de metal de vuelta para que nos sigan trayendo cosas. Entonces construyeron pistas de aterrizaje, así como vieron a los americanos hacer. Entonces hicieron lo mismo, hicieron una pista de aterrizaje, construyeron una torre de control, hicieron un montón de cosas. También vieron cómo es que con los palos hacían esto. Entonces hacían un montón de cosas imitando para tratar de atraer a los pájaros de metal. A veces hacemos eso con Jesús. Yo no entiendo cómo funciona esto, pero yo voy a copiar a Jesús. Yo voy a imitarle. Y eso no es una buena estrategia. Otras personas se vuelven cínicos y dicen, bueno, eso de ser como Jesús es un decir. Porque Jesús es Dios y yo no soy Dios. Entonces yo no puedo hacer lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo, pues lo hizo como Dios. El problema con eso es de que, dice, Jesús sufrió por ustedes y le ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. No estamos hablando de un emprendimiento del cual tú eres exento. Y sí, Jesús es Dios, pero Jesús lo que hizo no lo hizo en su capacidad de Dios. Ese es otro tema, pregúntale a Marcelo. Pero el punto es de que eso, ese cinismo no es legítimo. Después hay personas que dicen, no, o sea, esto es en tus fuerzas, esto es conductual, uno tiene que ser mejor persona, uno tiene que, o sea, realmente tratar de vivir una vida intachable por pura voluntad propia. Ahora, el problema es, si te va mal, pues te vas a sentir un fracaso, vas a sentirte frustrado y vas a volverte cínico. Pero lo peor es si te va bien. Si te va bien, vas a ser un soberbio, vas a empezar a juzgar a los demás y vas a creer que tú tienes la fuerza de voluntad que los demás no tienen y por eso tú eres tan exitoso en esto de ser como Jesús. Lo irónico es que esa actitud es muy diferente a la actitud que tuvo Jesús. Entonces, la verdad es que por pura voluntad propia no se puede lograr. Entonces, ¿qué hacemos? Si decimos que ser como Jesús es una meta de un aprendiz, ¿cómo logramos esa meta? Y sabes, esto es un problema que tú tienes y yo tengo en la actualidad, porque tú ya estás emprendiendo un camino. Es como cuando yo soy algo despistado, no te rías tanto. Y a veces yo salgo confiado hacia una dirección y cuando ya estoy sobre la carretera digo, espérate, ¿dónde voy? Entonces, no lo hagan, ¿no? Trato de poner la dirección en el GPS, siempre mirando, ¿no? Pero también. Y trato de poner para que navegue en la dirección adecuada. El problema es que yo ya estoy yendo en una dirección. Entonces, no tengo la opción de no saber dónde voy. Bueno, voy a seguir 20 kilómetros en esta dirección para ver si ahí le llego. No, o sea, tienes que saber ya hacia dónde vas. Y tú y yo ya estamos en un camino donde estamos siendo formados a las personas que vamos a ser. Tú ya estás siendo formado por tus circunstancias, por tu familia, por tus amigos, por tu cultura, por tu sociedad. Todo te está formando en una persona. Y tú ya estás en ese camino. La pregunta es, ¿hacia ahí quieres llegar? Entonces esto es un problema que tienes que atacar y entender ya, ¿cómo puedo ser como Jesús? Ahora, yo creo que la clave tiene que ver con algo que prometió Jesús. Lo tocamos la semana pasada y se trata de la vida transformada a través de la permanencia o la dependencia del Espíritu Santo. Fíjate lo que Jesús dice en Juan 14, versículo 15. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Algunas personas paran ahí y dicen, ves, listo. Ser como Jesús es obedecerle. Y si yo le obedezco lo suficientemente bien, eso va a comprobar que le amo, ¿no? Entonces hay gente que usan esto cuando alguien, cometió algún pecado o no está viviendo de forma adecuada y dicen, ¿sabes qué? Veo que no obedeces a Jesús, por lo tanto no le amas. si realmente le amaras, le obedecieras. El problema con esa perspectiva es que no va en la dirección correcta. La verdad es que lo que esto está diciendo es que si hay la relación de amor, entonces como resultado habrá obediencia. Y esto no se trata de obedecer en mis fuerzas, sino que se trata de una relación de dependencia. ¿Cómo lo sé? Porque el próximo versículo, Jesús empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Versículo 16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, dicho de otras maneras, el ser como Jesús es el resultado inevitable de una vida transformada. Ser como Jesús es el resultado inevitable de una vida transformada. Ahora, Jesús dice algo interesante en el comienzo del capítulo 14. Lo leímos la semana pasada. Estaban angustiados los discípulos y Jesús dice: no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, quiero desarrollar esto y desglosar este versículo, porque Jesús está diciendo algo muy importante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero explorar lo que significa cada una de estas cosas. Y quiero hablar, voy a ajustar un poco el orden, yo sé que Jesús me perdonaría, pero simplemente para que podamos entender esto, Jesús dice que es la verdad, ¿no? Es decir, Él es el fundamento de todo, Él es el motivo de todo. Jesús que es la vida, Él es la meta, la idea es que nosotros nos encontremos en su vida, podamos vivir su vida. Entonces ahí que tenemos dos puntos en el mapa. Él es la verdad, es el fundamento de todo, Él es el motivo, Él también es la meta, pero también dice que es el ¿qué? El camino. No es solamente el motivo, no es solamente la meta, sino también es el medio por el cual nosotros podemos llegar a ser como Él. Entonces Jesús, Él se establece como todo esto y eso responde a la preocupación de Felipe: Señor, pero no sabemos. Tranquilo, yo soy la verdad, yo soy la vida y también soy el camino. Entonces vamos a ir uno por uno, porque creo que esto es importante a responder esa pregunta de cómo puedo ser como Jesús. La primera cosa es establecer el fundamento, la verdad. Si hiciera la pregunta, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Pues podríamos tener un montón de respuestas, pero Jesús respondió esta pregunta ante Pilato en Juan capítulo 18. Versículo 17 dice: yo para esto nací y para esto vine al mundo. Wow. ¿Y cuál es su conclusión? Para dar testimonio de la ¿qué? Verdad. Para dar testimonio de la verdad. Y Jesús cuando vino a establecer la verdad y vino a revelar la verdad de la historia. También vino a revelar la verdad de tu historia. Jesús cuando vino y habló con Pilato, estaba hablando con un representante de un imperio impresionante. Un imperio que ha dejado sus huellas en el marco histórico. Es más, las mismas palabras que salen de nuestra boca, este lenguaje tiene su raíz en este imperio. Pero Jesús, siendo de un pueblo casi desconocido, llega y ante Pilato, antes de ser crucificado, dijo: yo vine a dar testimonio de la verdad. Me puse a pensar el otro día lo chistoso que habrá sido para los romanos colocar ese letrero arriba de la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Seguro se les hizo chistosísimo, como que estos judíos, con sus reyes y con quien manda aquí y manda allá, no saben que nosotros somos los que mandan aquí. Pero Jesús vino a literalmente partir la historia en dos y ser la respuesta al problema del pecado. Vino a dar una solución a esta imposibilidad que tenía el ser humano de tener una correcta relación delante de Dios. Vino a representar al ser humano. Vino a enfrentarse con la muerte y resucitar en victoria. Él vino a revelar la verdad de la historia. Y sabes que con eso vino a revelar también la verdad de tu historia. Porque la verdad de tu historia está encubierto un montón de mentiras. Desde que tú naciste y yo nací, habían mentiras. Mentiras acerca de quién eres, mentiras acerca de tu valor, mentiras acerca de un montón de cosas que hace que vayamos creciendo con una identidad distorsionada. Porque seamos sinceros, si esto de Jesús es simplemente una opción entre muchos, que lo puedes tomar o soltar si es que te plazca, entonces nada de esto tiene sentido. Si Jesús no es quien dijo ser, entonces nosotros pues no tenemos valor. Somos un desperdicio de oxígeno. Somos changos 2.0 y somos la fuerza más destructiva del planeta Tierra. Hay personas que han decidido no tener hijos porque dicen, la verdad es que con tanta destrucción del clima y de la naturaleza y todo, no puedo ser partícipe en traer más seres humanos al mundo. ¡Wow! Ahora, independiente de tu decisión de progenitura, esa es una muy mala razón, porque estás quitando valor al ser humano y está basado en una mentira. Y si tú crees eso acerca de ti mismo, mira, los filósofos más inteligentes, cuando sacan a Dios del panorama, su conclusión es: mejor mátate, porque ¿para qué seguir desperdiciando oxígeno sobre este planeta? Pero si Jesús es quien dijo ser, entonces la historia toma otro color. Si Jesús es quien dijo ser, entonces nosotros somos amados y valorados, porque Jesús, siendo Dios, dejó su trono para venir a nuestro rescate. Si Jesús es quien dijo ser, entonces tengo una esperanza a causa de la victoria de Cristo sobre la muerte. Soy heredero de las riquezas de Dios. Y todas las mentiras que nos contamos acerca de nosotros mismos desvanecen, porque Cristo vino a mostrar la verdad de nuestra condición y de la solución de nuestro problema del pecado. Jesús es la verdad. Jesús realmente vivió. Jesús realmente murió. Realmente resucitó. Y esto es un punto que tú tienes que establecer, porque va a ser el fundamento de todo lo que vendrá después. Y va a poder soportar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de tormenta, cualquier situación. El punto de Jesús no es mejorar tu vida. Si tú has entendido quién es Jesús, pues entonces todo lo que vendrá después viene a causa del haber entendido que Él es la verdad. No es una opción entre muchos. No voy a ser como un tipo de religión buffet donde agarro de aquí, agarro de allá, me gustan los valores de este. No. Estoy frente a Jesús, quien es la verdad. El fundamento. Vamos a hablar ahora de la meta. Jesús es la vida. Ahora, si Jesús es la vida, Él es la meta. Queremos ser como Él, porque en Él encontramos la verdadera vida, la vida que fuimos creados para vivir. El problema es que siento que el departamento de marketing de los cristianos pues no ha sido muy bueno. Porque la única cosa que nosotros entendemos cuando se habla de ser como Jesús, quizás vemos a Jesús católico medio sufriendo, ¿no? Con los dos dedos. Escuchamos un canto gregoriano. Y es como que tienes que hacer así. sombrío. Y como que Jesús lo único que dice es no, no, no hagas esto, no hagas lo otro, eso es pecado, eso está mal. No bailes, no fumes, no, no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y la verdad es que a mí no me gusta esa versión. Yo prefiero ser mi propia persona. Yo prefiero, ¿cómo es? Con dinero o sin dinero, hacer siempre lo que quiero. Eso es la vida. ¿No? Eso es lo que prefiero. Ahora, permítame replantear esto. Permítame invitarte a explorar la vida en Cristo desde otra óptica. Los que han estado en grupos Conexión, hace como 3 semanas hubo uno de los materiales donde había un vínculo a un documento muy bueno que se llama Una vida o la vida. Y la invitación era ver y entender la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo es la vida en Cristo? Bueno, primero es una vida conectada a la fuente. Ya no cambiamos de horario, pero ¿se acuerdan? Hace mucho cuando cambiamos de horario, 2 veces al año, nos damos cuenta las diapositivas inteligentes y las tontas, ¿no? Entonces, el día que llegaba el cambio de horario, tu celular ¡prup!, se actualizaba. Quizás tu computadora ¡prup!, también, no había que hacer nada. Dependiendo de lo que tenías, eso todo se conectaba. Lo llamamos diapositivas inteligentes, ¿no? Aparatos inteligentes. Pero la verdad es que no son nada inteligentes, son dependientes. Porque toman de una fuente de verdad lo que necesitan para poder desplegarla ahora. Y después habían los aparatos tontos, ¿no? Tu microondas, la cafetera, el alarma. Y ellos, pues se le puso la hora y así, pues así como fueron seteados, así continuaron. Nunca estaban conectados a nada. Y la vida que Cristo quiere para ti, y la vida que Dios diseñó para ti, es una vida conectada con la fuente de verdad. La vida conectada es la vida dependiente. ¿Sabes? A veces la palabra dependiente pensamos como un tipo de esclavitud o servidumbre. Soy dependiente de, ¿no? Es como que no, tú tienes que ser independiente. Mira, piénsalo como estos aparatos. ¿Quieres ser inteligente o quieres ser tonto? Porque el que es inteligente, pues, acude a una fuente de verdad. Es como este celular. Vamos a suponer que lo pongo en modo avión para que no se conecte ni con las redes de celulares, ni con el Wi-Fi, ni nada. ¿Seguiría funcionando? Sí. Uno puede abrir la calculadora, quizás usarlo de cámara. Pero la razón de existir de este aparato es para que esté, ¿qué? Conectado. Entonces hay personas que creen que no, yo tengo una vida fantástica, tengo esto, tengo lo otro. Sí, pero no estás conectado. La vida en Cristo es una vida conectada con la fuente. Es una vida que fuimos creados para vivir, es la vida de Cristo. Después, la vida de Cristo es una vida sin deudas, sin deudas. No hablo de deudas financieras, pues algunos sí lo tenemos, pero estoy hablando de aquellas cosas que tú le debes a otra persona, que tú has fallado y sientes una carga, que otras personas te han fallado a ti y tú sientes, él me tiene que pagar, ella me tiene que pagar. Con los jóvenes mayores hablamos ayer acerca de Filemón y cómo es que Pablo invita a Filemón a perdonar a Onésimo, su esclavo, quien le había robado. Y Pablo dice, si algo te he dañado, pues cárgalo a mi cuenta. Y cómo eso es una imagen de Jesús, donde yo entiendo que he sido perdonado de todos mis pecados. No tengo deudas de pecado con nadie, porque todo ha sido perdonado. Pero también a la vez, yo no tengo que ir buscando a cada persona que me debe, porque puedo decir, Cristo, te lo cargo a tu cuenta. una vida sin deudas, es una vida de tranquilidad, es una vida donde entiendo que soy justificado no por lo que yo he hecho, sino por los méritos de Cristo. Y sabes, muchas veces nosotros perdemos sueño pensando en aquellos que nos deben, que nos han fallado. Y es casi, casi como que, mira, para saldar la deuda que tienes conmigo, pues hasta tu propia vida tienes que dar. Y nunca, nunca, nunca voy a llegar a recibir lo que la gente me quitó. Ahí es donde entra Cristo. Y ahí es donde yo puedo aplicar esa deuda a Cristo y decir, ¿sabes qué? Te lo entrego. Y lo que me hace falta, porque tú me lo quitaste, lo voy a encontrar en Cristo. ¿No es atractivo una vida así? Una vida sin deudas. Una vida conectada. Bueno, también la vida en Cristo es una vida sanada. No, les voy a mostrar un versículo. Lucas 18:42 dice, Jesús está sanando a un ciego. Dice, recibe la vista, tu fe te ha, ¿qué? Sanado. Pero sabes que si cambiamos de versión, algo interesante sucede. La Reina Valera 60 dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. A ver, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? Mira, les voy a decir un secreto. La Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribió en otro idioma. Lo que tenemos es una traducción. Y como toda buena traducción, pues, hay palabras que puede significar una cosa y puede significar otra cosa. Y en el griego esta palabra puede significar tanto sanado como salvado. Y yo creo que eso es interesante porque cuando hablamos de salvación, de aceptar el regalo de Cristo, también comienza un proceso de sanar. Por ejemplo, pensemos lo que es sanar, ¿no? Vamos a suponer que se te rompe el brazo y tienes que esperar a que sane. ¿Qué estás esperando? A que vuelva a su condición original, ¿no? Está sanando, está regresando a como debería de estar. Cuando tú entras en esta relación con Cristo, por pura gracia, aceptas su regalo, dices, Señor, yo sé que soy pecador, yo necesito de ti, tú moriste en la cruz, yo acepto tu salvación. ¿Sabes lo que empieza a suceder en ti? Empiezas a conectarte con Dios y empiezas el proceso de volver a ser el ser humano que siempre fuiste creado para ser. Empiezas a sanar. Y hay áreas de tu vida que empiezas a entregar a Dios y empiezas a corregir todo ese daño. Permitir que Cristo corrija ese daño más bien. Una vida sanada es una vida que ha experimentado la reparación al daño que este mundo nos ha dado. El abuso, la necesidad, el engaño, el abandono. Todo eso se sana en la vida al que nos invita Cristo. Es una vida sanada. Una vida conectada, una vida sin deudas, pero también es una vida completa. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo. No hay nada que agregar, no hay meta que alcanzar. Ahora, es interesante este tema. Hay filósofos que criticaban mucho a la fe cristiana. Uno era Friedrich Nietzsche. Decía que los cristianos son mediocres, porque perdonan, porque esto, y nunca llegan a ser hombres y mujeres grandes, personas con pasión y con garras y para alcanzar grandes cosas en la vida. Y yo creo que estaba equivocado, porque el problema es que muchas personas cuando quieren alcanzar cosas, lo hacen porque sienten que tienen la necesidad de alcanzarlo. No. Es que yo tengo que hacer por lo menos lo mismo en salario que hizo mi papá, porque si no, pues ¿quién soy? Tengo que superar eso. No, tengo que traer más dinero que traen mis suegros, porque si no van a pensar que su hijita pues, se casó con un don nadie. No, yo tengo que tener esa posición, yo necesito esa, no sé, ese aprendizaje, ese título, es lo que sea. Yo lo necesito, entonces por necesidad van detrás de esas cosas. Ahora, ¿estoy diciendo que esas cosas son malas? No. Pero lo que estoy diciendo es que cuando tú no necesitas de nada, Estoy completo en Cristo. A veces vemos a personas que están completos y les vemos con lástima. Ay, mira lo poco que tiene. Y yo estoy seguro que esas personas nos ven a nosotros con lástima, porque ellos miran y dicen, mira lo tanto que piensan que necesitan. Y la verdad es que cuando tú emprendes algo sin esa presión de que lo necesito, la verdad es que lo puedes disfrutar. Si tú quieres alcanzar ese título, muy bien. Si tú quieres emprender ese negocio, excelente. Si tú quieres hacer otras cosas y ser esas metas grandes que tienes en la vida, hazlo. Pero hazlo desde una posición de satisfacción plena en Cristo, para que lo que tengas de añadidura sea simplemente porque lo disfrutas y es parte de las bendiciones que te da Dios. Pero de que lo necesitas porque es parte de tu identidad, te quiero decir, la vida al que Cristo te invita no incluye eso. Estás saciado, estás lleno, estás completo. Ahora, entendiendo que la vida al que Cristo te invita es una vida conectada, sin deuda, sanada y completa, ¿suena bien? ¿Suena como una buena meta? Él es la verdad. Él es la vida. Él es la vida al que nos invita. Pero es también el camino, porque la pregunta es, ok, entiendo que Él es la verdad. Quiero apuntar a su vida. ¿Cómo llego? Y el tema con Cristo como el camino es que Él no nos ha abandonado para que nosotros le busquemos cómo hacerle. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para emprender este camino. La preocupación de Felipe era, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Sabes? Jesús no te envió sobre este camino con un machete y una botella de agua diciendo, adiós, nos vemos al otro lado de la selva. Él ha prometido acompañarnos. Entonces Jesús siendo el camino, pues la primera cosa que necesitamos para caminar este camino es depender del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora es interesante esto de ser guiado, porque cuando tú estás emprendiendo un camino y no sabes dónde vas, pues hay algo de incertidumbre. Pero cuando alguien que ya sabe va delante de ti, tú solamente le sigues. Y cuando estamos siendo guiados y sabemos que hemos recibido todo lo que necesitamos para emprender este camino, no tenemos que depender de nuestras fuerzas y podemos orar y decir, Señor, yo no tengo en mí las fuerzas para llevar a cabo esto que me estás pidiendo. Señor, yo no tengo las fuerzas en mí para vencer esta adicción, para dejar de criticar, para dejar mi ira, para dejar mi pecado favorito. Yo no tengo las fuerzas en mí para perdonar, para lo que sea. Pero sé que me has dado todo lo necesario para hacerlo. Así que bajo el poder del Espíritu Santo, quien me está guiando, voy a caminar. Voy a hacerlo. En mí, si fuera acerca de mí, yo no lo podría hacer. Pero estoy siendo guiado. Fíjate lo que dice Romanos 8:12. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, por medio de tus esfuerzos, no. Por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Dice, porque todos los que son, ¿cuál es la palabra? Guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces, si estás en un punto donde dices, esto me supera, ese es un buen lugar para estar. Porque ahí vamos a depender del Espíritu. Ahora, este camino, pues atraviesa la crisis. Voy siendo guiado por el Espíritu Santo, pero voy siendo guiado hacia una crisis. Llega un momento donde vas a tener que hacer ese cambio de fuente de poder. Porque si estoy siendo guiado, entonces ya no lo hago en mis fuerzas. Pero el soltar a uno, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Más vale el mal conocido que el bueno por conocer. Sí, pero por algo está el dicho. Porque yo prefiero el mal conocido. Hacer las cosas en mis fuerzas es la única cosa que he conocido durante toda mi vida. Ahora me estás invitando a confiar en Dios para hacer cosas que yo no podría hacer. Perdón. Pero eso me suena a muy, muy, muy difícil. Y cuando cambio de fuente de poder, hay un momentito de crisis. No sé si han estado en un apagón en un edificio que tiene generador, ¿no? Que se va la luz, después se prende el generador, entonces regresa la luz, pero bajo el poder del generador. Cuando se va la luz, hay un momentito, ¿no? Que no hay nada de luz. Y dices, ¿llegará, no llegará, llegará, no llegará? Y esa pequeña crisis tiene que ver con el cambio de fuente de poder. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Nosotros hemos hecho todo bajo nuestro poder, bajo nuestra fuerza de voluntad. Y hay una crisis en la transferencia. Ahora, no tiene que ser una crisis fuerte. Nosotros podemos por fe confiar en Cristo y de manera gradual llegar a ese punto donde confiamos en Él. Pero seamos sinceros, tú y yo somos bien tercos, ¿no? Y es muchas veces solamente cuando estamos mirando los escombros de nuestro intento de hacer las cosas bajo nuestras fuerzas, donde ya nos estrellamos contra la pared, a veces literalmente, a veces figurativamente, estamos viendo los escombros de una relación rota, estamos viendo el impacto de nuestro pecado, de una adicción, de cualquier cosa, y estamos, decimos, wow, realmente no puedo con esto. Ahí es donde es más fuerte la voz de Dios, invitándote a vivir bajo sus fuerzas, al ser guiado por el Espíritu. Ese es el camino. Ya te ha dado todo lo que necesitas. Y permite que veamos también las circunstancias adversas bajo otra luz. En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora, ese versículo en sí es raro. ¿Cómo que dichosos cuando se encuentran en diversas pruebas? Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es decir, las circunstancias, las crisis son parte de este camino. Te va moldeando, te va formando, te va invitando a vivir las fuerzas o con las fuerzas de Dios. Y es interesante porque es en la crisis que me doy cuenta que yo no sé nada. Me acuerdo, hice un emprendimiento. Y cuando todo va bien, uno se siente un experto. Cuando está cayendo la lana y ahí están los clientes y te juntas y llegas a la oficina y un cafecito, sí, claro, bueno, vamos a hablar de las proyecciones de este año, ¿no? Y uno se siente hasta arriba. Bueno, un error aquí, un error allá, se fue juntando hasta llegó el punto donde dije que decir, aquí no va. Y créeme que en ese momento yo no me sentía nada inteligente, nada sabio, nada empresario, nada. Me sentía un cero. Y es interesante que Santiago continúa. Y dice, mira, si crees que te hace falta sabiduría, no vuelvas al mismo pozo, no vuelvas a la misma basura que te trajo a este mismo lugar. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero tienes que buscarle a Él como fuente de tu poder. Entonces, la crisis, si sientes esto me supera, estás en un buen lugar para aprender dependencia. Y por último, Este camino es un camino acompañado porque vamos con el cuerpo de Cristo. Y es a través de la comunión en el cuerpo de Cristo que seguimos siendo moldeados. A ver, levanten la mano todos, por favor. Así como si fuera Alcohólicos Anónimos. Y di esto, repiten después de mí. Yo soy una persona difícil. Gracias. Para algunos fue la primera vez que dijeron eso. El problema son los demás. No, tú y yo somos personas difíciles, ellas más. Para algunos, tú eres el instrumento de Dios para enseñarles paciencia. Dios trajo a algunos de ustedes a la vida de otra persona para que esa persona aprenda a lidiar con gente, con personas difíciles. ¿Te has puesto a pensar eso? Mira, muchas veces nosotros creemos que la iglesia es el lugar donde todo está bien, todos nos amamos, me perdonan, yo vengo con una cara larga y me levantan de inmediato, ¿cómo estás? Me dan un abrazo, todos saben mi nombre. Y la verdad es que no. La verdad es que estamos caminando sobre este camino. Hay algunos que están más avanzados, más maduros. Hay otros menos maduros. Hay algunos que están más maduros en un área, pero menos maduros en otro, y así. Y en ese meollo vamos creciendo juntos. Fíjate lo que tiene que decir Pablo a las iglesias en Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Otra versión dice, soportaos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué tendría que decir eso? Soportaos los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque algunos de nosotros somos insoportables. Y entre este grupo de gente insoportables vamos aprendiendo a confiar en el Espíritu para soportar, para tolerar, para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahora, si dices, no, es que yo sí soy maduro y estoy entre gente inmadura. Ok, en Gálatas 6 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examina su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. ¿Te das cuenta? Es a través de esta interacción en el cuerpo de Cristo que vamos creciendo. Hay roces. Los roces sacan chispas, pero también nos afila. Entonces, vamos a ir trabajando para poder entender que estamos juntos en este camino. A veces voy a tener que apoyar a otro, otras veces me van a tener que apoyar a mí, voy a tener que crecer, voy a tener que reconocer. Fíjate que en 1 Corintios 11, 19, es un versículo muy extraño. Vamos a leerlo en la NBLA, la versión creo que es un poco más preciso, porque dice, sin duda, espera que cambie. Bueno, yo lo leo aquí, en lo que cambia. Dice, sin duda, tiene que haber, pues dice lo mismo. ¿En qué versión lo tengo yo? Bueno, no importa. Dice, porque es necesario que entre ustedes haya bandos. Otro, la NB dice, grupos sectarios. Creo que la Reina Valera dice, divisiones. ¿Cómo que entre ustedes tiene que haber divisiones? Dice, sí, a fin de que se manifiesten entre ustedes. Ahí está. Disensiones. Pues entonces, ¿qué versión tengo? Bueno, no importa. Disensiones, divisiones, bandos, grupos sectarios, es lo mismo. Gracias. Para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Es decir, cuando hay un problema, generalmente uno tiene la razón y el otro no. Ahora, ¿cómo aprendemos, si yo estoy mal, a tener la humildad de decir gracias? Y si yo estoy bien, para tener la humildad de decir, te enseño. No sucede así. El que tiene la razón dice, ja, ja. Y el que no, se avergüenza o se defiende la muerte, aún sabiendo que está mal. Y Pablo dice, no. Mira, van a haber divisiones, va a haber roce. Y te digo algo, con ese roce se afilan. ¿Tú crees que la iglesia perfecta es la que no tiene disensiones? No. Pablo dice, tiene que suceder. Pero aprendamos a enfrentarlo con el corazón de Cristo, con la vida de Cristo, entendiendo que Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino. Entonces, ¿cómo llego a ser como Jesús? Primero reconociendo de que no hay plan B aquí. Jesús es la verdad, verdaderamente vivió, murió y resucitó, y me invita a conocer la verdad acerca de mí mismo. Me invita a quitar de en medio todas las mentiras que yo me he creído acerca de mí. Cristo también es la vida y debo de apreciar y desear la vida que Jesús ofrece. Mira, si has estado escuchando eso, esto y dices, la verdad esta vida de Cristo no me llama la atención para nada, quizás no lo has entendido o tal vez estás tan lleno de mentiras que tu propia identidad está distorsionada. Por eso es tan clave anclarnos en estas dos verdades. Él es la verdad y Él es la vida, pero Él también es el camino, y camino bajo el poder que ofrece Jesús, permitiendo que seamos moldeados y formados por medio de la crisis y las circunstancias, la iglesia y sobre todo siendo transformados por medio de la obra del Espíritu Santo. Ser como Jesús es la meta de un aprendiz. Ser como Jesús es algo que es también un regalo, porque cuando Jesús nos invita a ser como Él, nos da todas las herramientas. Mira, vas sobre un fundamento firme, vas a la vida más, la mejor vida que tú puedes ser, porque fuiste creado para esta vida, y vas caminando con todas las herramientas. Es más, solamente tienes que ser guiado, tienes que caminar siguiendo el guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, podamos, establecido sobre el motivo, el fundamento de la verdad, caminando hacia la vida, parecernos a ti, Señor, podamos caminar a través de las circunstancias, de la crisis, Señor, acompañados con la iglesia y siendo guiados por el Espíritu Santo, Señor, podamos reflejarte a ti. Y Señor, te pido que en esta iglesia, en este lugar, pueden haber personas que caminan tan de cerca que los demás puedan preguntar, ¿qué es lo que tiene esa persona? Yo quiero lo que él tiene, lo que ella tiene. Y Señor, la respuesta siempre será, lo único que he hecho es que me he aferrado a la mano de Jesús y voy caminando. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.